Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense es una de las dos ciudades gallegas con menos incidencia del COVID-19. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Ourense y Lugo son las dos ciudades gallegas con menor incidencia acumulada de contagios por coronavirus a 7 y a 14 días. Concretamente, 10 casos por 100.000 habitantes es la cifra registrada en Ourense en una semana. Así lo daba a conocer hoy la directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, de Carmen Durán.
Y hablaríamos de Ourense y Lugo como aquellas dos ciudades, aquellos dos concellos que son los que tienen menor incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días. Lugo, para que ustedes se hagan una idea, 7 días están 16 casos por cada 100.000 habitantes. Ourense estaría en 10 casos por cada 100.000 habitantes frente a estos 70, 76 que hablábamos de A Coruña.
La doctora Durán participó hoy en la rueda de prensa que ofreció el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña, para dar cuenta de los acuerdos adoptados ayer por su departamento en la reunión del Comité Clínico de Expertos que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Entre esos acuerdos destacan los cambios que a partir del viernes se van a producir en los niveles de restricciones de varios ayuntamientos. Según explicó el consellero, solo Beade y Maside se encontrarán en el nivel máximo de restricciones, es decir, sin movilidad, excepto por motivos laborales, sanitarios o educativos, sin reuniones sociales, solo se pueden reunir los convivientes, y también sin hostelería, que solo puede dar servicio para llevar a domicilio. En el nivel alto, el nivel 2 será el que rija en Vilar de Bos, que hasta ahora se encontraba en el nivel máximo. Aquí la hostelería solo podrá servir en terraza con un aforo del 50%. En el nivel medio de restricciones se situarán Carballiño, Coles, Rivadavia y Xinzo, donde la hostelería podrá abrir con un aforo interior del 30% y en terrazas con el 50%. En el resto de los concellos de la provincia, el nivel será el de 4, el de menores limitaciones impuesto por la Xunta, aquí con el aforo de hostelería al 50% en el interior y al 75% en las terrazas, y para todos los niveles alto, medio y bajo, las reuniones al aire libre son de un máximo de 6 personas, de 4 en lugares públicos cerrados, y está prohibido la reunión de no convivientes en domicilios. Además, en esta comparecencia, el consellero anunció la próxima realización de un cribado en Beade. Concretamente será el viernes a las 3 de la tarde en el centro de salud. Están convocadas 150 personas de 18 a 74 años para la realización de pruebas PCR.
El Hospital de Verín se une al Hospital de Valdeorras en no tener pacientes ingresados por COVID-19. Hay 23 personas ingresadas en planta por COVID-19 en dos hospitales ourensanos. 22 están en el Hospital Universitario de Ourense y uno en el Centro Médico El Carmen. Dos personas permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Hoy los casos activos son similares a los de ayer. Se mantienen en 160 las personas infectadas por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Después de muchos días soleados, hoy aparecieron las nubes. De hecho, amanecimos con cielos cubiertos. Ahora mismo alternan nubes y claros. El panorama continuará similar por la tarde. La oscilación térmica ya no es tan evidente como en otras jornadas, donde llegaba a ser de 20 grados de temperatura. De hecho, la sensación térmica es de que no hace tanto calor como en los días anteriores. Y eso que superaremos de nuevo los 20 grados de temperatura. Llegaremos a 20 en Obarco, a 21 en Ourense, a 22 grados en Verín. Accidente de tráfico, el A52 en Ríos, con un herido.
El conductor de un camión resultó herido leve después de que el vehículo articulado que conducía chocara contra un furgón del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Carreteras y se saliera de la vía por el margen derecho, quedando volcado sobre el mismo lado. El siniestro tuvo lugar a las 8:20 de esta mañana en el kilómetro 140 de la A52, sentido Porriño, en el término municipal de Ríos. Según fuentes de la Guardia Civil, los operarios de mantenimiento se encontraban efectuando un corte del carril derecho para poder llevar a cabo unas obras de reparación del viaducto del Mente cuando el tráiler portugués no se cambió de carril y arrolló a un furgón de mantenimiento. El conductor del camión y único ocupante resultó herido leve. Además, como consecuencia del vuelco, el depósito de combustible del tráiler comenzó a verter gasoil, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos de Verín para evitar que el fluido pudiera llegar a algún acuífero.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Siguen las críticas al alcalde de Ourense, Gonzalo de Jácome, por las colas permanentes en los servicios públicos del Ayuntamiento de Ourense. El Partido Socialista exigía al alcalde que están provocando esperas insoportables a las puertas de la Casa Consistorial y denuncian el colapso que existe en los servicios de la planta baja, fruto del caos instalado por el alcalde, que está más preocupado, decían los socialistas, por contratar asesores que por suplir las evidentes carencias de personal en los servicios esenciales. Los funcionarios, dicen los socialistas, están desbordados, los vecinos indignados, mientras el alcalde no hace nada para solucionarlo. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la exconcejal del Gobierno Municipal de Servicios Sociales, Eugenia Díaz Abella, que ha pedido que se debe poner fin a las colas de personas ante la Casa Consistorial y en plena Plaza Mayor, poniendo más gente en servicios sociales para que no existan esas esperas y utilizando mecanismos alternativos.
La lista de espera existe porque la plantilla no llega y encima hay trabajadoras que están de baja y no se pueden cubrir las bajas. Entonces, yo siempre peleé por ese programa para reforzar, para evitar que una persona que pida cita hoy le den la cita en el mes de septiembre, porque eso es inasumible para una administración. O sea, no puede ser que una primera cita en servicios sociales tenga que esperar pues 5 meses.
Eugenia Díaz Abella y Jesús Vázquez se han reunido esta mañana con entidades sociales como APEIS y Red Madre, donde han puesto encima de la mesa sus inquietudes que van a trasladar los populares al gobierno de Jácome.
Pues nos hemos ofrecido, como al resto de entidades, como vía de comunicación y de diálogo con el grupo de gobierno. Nos han trasladado sus inquietudes, sus preocupaciones, sus dificultades, y todo ello se lo haremos llegar al concejal delegado. Hacen hincapié, igual que otras entidades, pues en la excesiva burocracia, en lo que tardan en recibir la confirmación del proyecto y el pago del mismo. Muchas veces estos proyectos de trabajo ya están finalizados cuando reciben la subvención y así les es muy difícil trabajar.
Es la 1:27.
Xa pasou un ano e dende o Concello de Cartelle lembramos a todos os nosos veciños, veciñas e visitantes que é necesario e urxente seguir actuando con gran responsabilidade.
Lembra sempre a distancia social, usar máscara, higiene de mans, ventilación de interiores.
Necesitamos proteger, sentirnos protexidos.
Nesta Semana Santa, cuídame.
Cuídate.
Temos moito que vivir e xuntos lograremoslo.
Concello de Cartelle.
Presume de sonrisa con Arran Dental.
Centro innovador en tecnología y con los últimos tratamientos en armonía dental. Ortodoncia invisible, implantes dentales y prótesis en el mismo día. Radiografías 3D.
En Arran Dental la primera revisión y los presupuestos son totalmente gratuitos.
Visítanos en Allariz, Sinzo de Línea, Chávez y ahora también en nuestras nuevas instalaciones en Ourense, Clínica Casiano.
Arran Dental, la clínica que ya cuida de tus dientes con solo pronunciarla en voz alta.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En tribunales ha absuelto un acusado de un delito de apropiación indebida por supuestamente quedarse con una parte del dinero procedente de la devolución de la cláusula suelo de la hipoteca que correspondía a su exmujer. El tribunal subraya que no se constató la presencia de esa voluntad apropiativa. Los magistrados consideran que no es factible entender que medio engaño entre en la actuación del varón. Luis Babarro representará a los jóvenes empresarios europeos en el G20, una red mundial formada por más de 500.000 jóvenes empresarios. Tras su reciente nombramiento como vicepresidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios, el ourensano ha sido nombrado nuevo miembro del G20, la máxima institución a nivel internacional. Y Foxo contaba en la cadena COPE que prepara una ópera para estrenar este año 2021.
A unha composición que é unha ópera, digamos, unha égloga operística, é unha composición moi larga que, bueno, a veces estas cousas como esta pandemia pues ten ese lado que ten máis parte a poder compoñer música. De feito, pues levo máis dun ano traballando nesta ópera que consta de 30 cantares.
La intención es que sea después del verano cuando se estrene esta ópera. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Recordemos que el comité clínico reunido ayer por la tarde ha determinado que Beadi y Maside sean los dos únicos municipios que estén en nivel máximo de restricciones, lo que supone cierre perimetral, reuniones de no convivientes prohibidas, hostelería cesa su actividad, estará cerrada, solo se permite la entrega a domicilio o con servicio para llevar desde el establecimiento. En nivel 2 estará Vilar de Vos, se permite la movilidad, reuniones de no convivientes permitidas en el ámbito público con máximo de 4 personas en interiores y 6 en exteriores, una hostelería que podrá trabajar solo con terrazas y al 50% de la capacidad total. Y en nivel 3 suben a ese nivel Rivadavia, Carballiño, Xinzo y se encuentra también Coles. ¿Qué supone? Se permite la movilidad. Las reuniones de no convivientes serán de hasta 4 personas en interiores y 6 en exteriores y la hostelería mantiene aforos de nivel 3 hasta ahora con 30% en interior y 50% en terraza. Ya en nivel 4 está el resto de municipios de la provincia donde la hostelería pues tiene aforos del 50% en el interior, 75% en terraza y las reuniones de no convivientes se van a permitir en los espacios públicos con límites de 4 personas en interior y 6 en exterior. Así está el panorama en la provincia de Orense desde el próximo viernes. Acaba de comparecer el consejero de Sanidad, donde ha dicho además, Amelia, que la ciudad de Orense es una de las dos ciudades gallegas con menor incidencia del coronavirus.
Sí. 10 casos por cada 100.000 habitantes. Yo estoy cruzando los dedos y, como suele decir, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy, porque estamos viendo que en nuestro caso, o con mejores números o con mejores datos, estaban en otros lugares y de repente la cifra se ha disparado. Yo no sé si podemos recuperar el corte
sí.
De la directora Xeral de Salud Pública, que explicaba lo que ha pasado en dos puntos de la geografía gallega a los que se desplaza mucha gente, sobre todo cuando hace buen tiempo.
Y ahora que llega la Semana Santa.
Así que vamos a escuchar este ejemplo, escuchamos a Carmen Durán y reflexionemos lo que ha pasado allí.
En el caso de San Senso, la semana pasada hablábamos de una incidencia acumulada a 7 días de 45, es decir, no tenía más que 8 casos. Esta semana ya tenemos que hablar de que estos 8 casos se han convertido en 24 casos y que ya no estamos hablando de una incidencia acumulada de 45,9, sino que ha pasado a 137,8. Es decir, ha incrementado sustancialmente tanto la incidencia acumulada tanto a 7 como a 3 días, ¿no? Y si este mismo ejercicio lo hacemos con Bayona, que también todos sabemos que es un área con bastante afluencia y bastante turística, es una foto muy similar. La semana pasada, la semana del 15 de marzo, Bayona no tenía ningún caso, ni a 3 días ni a 7 días, y solo acumulaba 2 casos en los últimos 14 días. Si hacemos un corte al día 22 del 3, es decir, ya han pasado unos días, casi una semana, ya hablamos que a 3 días se acumulan 13 casos, a 7 días 18 y a 14, bueno, también estarían en 18 casos. Es decir, hemos pasado una incidencia acumulada a 7 días de 0, en el caso de Bayona, a más de 148.
Pues San Senso y Bayona, que son además zonas donde van muchos ourensanos, y ahí está la Semana Santa. Y estas medidas que se van a adoptar son pensando en la Semana Santa. Por tanto, como siempre hacemos, apelamos a la responsabilidad individual y social para que se eviten situaciones como esta.
Pues sí, porque aquí estamos hablando de muy buenas cifras, pero ya vemos que la cosa puede cambiar de una semana para otra. Así que
de una semana para otra, como dices. Ahora mismo hay 160 casos activos en la provincia, igual que ayer. Hay 23 personas hospitalizadas. Una noticia muy buena es que el hospital de Verín se une al hospital de Valdeorras en no tener pacientes ingresados por coronavirus. Pero hay 23 personas hospitalizadas todavía y 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y reiteramos, 160 casos activos y por eso se han tomado estas decisiones, como en Beade o en Maside, de tener máximas restricciones en estos dos municipios a partir de este viernes. Y elementalmente el cierre perimetral será en la comunidad, obviamente, como decía el consejero de Sanidad. Y como decía, se va a ver cribado poblacional en Beade para comprobar la situación epidemiológica, ¿no?, de este municipio.
Pues sí, y ya vemos cómo está este municipio en nivel máximo de restricciones. En Maside también está, pero como ya se ha hecho un cribado hace muy poquito tiempo, pues han dicho que solamente en Beade. Y a Beade les toca ahora. Esperemos que vaya el mayor número posible de personas. Han sido convocadas o van a ser convocadas 150 de entre 18 y 74 años. Pero es la única forma de controlar o de saber quiénes son los positivos asintomáticos. Son esas personas que tienen el virus, el coronavirus, y que lo están contagiando sin quererlo y sin saberlo, claro. Por eso es tan necesario, tan importante, que se hagan la prueba, que se presenten, en este caso, decíamos, en ese cribado en el centro de salud, que será el viernes a las 3 de la tarde, para someterse a la prueba y saber quiénes son los que están, pues eso, contagiando a sus vecinos sin saberlo.
Es que no me puedo creer ahora mismo que con la situación que tenemos, que todavía haya personas que no se presenten a estos cribados, Ver para creer. Como digo, es un tema de responsabilidad social que tenemos que hacer todos. Responsabilidad individual y social. Es la 1:36. Hacemos una pausa y hablamos de otros temas.
Oye tú, abre bien las orejas, que Másmóvil te quita todo lo que no te interesa para darte solo lo que necesitas. ¿Está clarinete? Escucha, fibra de 100 megas y 20 gigas para tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes para siempre. Másmóvil, ahorra, sin más.
Ven a Niotec, Avenida San Rosendo 4, Celanova.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy nos acompaña a los micrófonos de la cadena COPE Ourense la directora general de Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Anté. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
É que Arnoia vai albergar o primeiro polígono cortalume da provincia de Ourense. Como será este primeiro polígono cortalume?
Pois será un polígono de alrededor de 60 hectáreas en varios montes de propiedade municipal, onde o objetivo é recuperar un antigo uso agrícola que había na zona o de viñedo co fin de crear discontinuidades na biomasa que frenen o avance dos incendios forestais na zona.
¿Cando está previsto que se poña en marcha?
Ben, porque queremos que sexa unha experiencia piloto. Imos probar nesta zona como sería o deseño destes polígonos co fin de que unha vez que entre en vigor a lei en maio podamos deseñar estes polígonos cortalume con máis información e con máis datos de experiencias prácticas, non? Para a xestión e a execución dos mesmos.
Pero como decía vostedes, será unha experiencia piloto e será un exemplo que se copie en outras zonas de toda Galicia, non? Cando se poña en marcha esta primeira iniciativa piloto.
Sí, bueno, a idea é diseñar estes polígonos cortalumes cuns criterios técnicos de prevención do risco de incendio e de limitar estas zonas co fin de frear a expansión de incendios forestais recurrentes nunha mesma zona. Entón, dependendo das características propias de cada zona, o deseño dos polígonos e o uso que se implante nos mesmos pode ser moi diferente, non?
Tamén está, se traballa na posta en marcha outro polígono agroforestal que estaría no entorno, no monte de Remuiños, directora xeral.
Sí, este xa sería un polígono agroforestal, bueno, pois de características xerais, non, de iniciativa pública, pero tamén nun monte propiedade do concello e destinado tamén ao uso do viñedo, non?
A verdade é que unha lacra que vivimos na provincia de Ourense nos últimos tempos cos incendios forestais, realmente a sociedade está moi preocupada e con esta ferramenta os polígonos cortalume permiten digamos que aportar novas solucións a esta loita, non, contra esta vaga de lumes forestais que por desgracia asolou a provincia nos últimos tempos.
Sí, trátase de crear pois novos instrumentos, novas ferramentas máis alá dos tradicionais cortalumes ou de basas, pois agora a idea é non só prevenir ou reducir o risco de incendios, senón tamén aproveitar eses instrumentos para a posta en produción da terra para xerar unha actividade económica.
Falando de iniciativa...
Tamén en relación... Sí, perdón.
Sí, sí.
Non, dicía que en relación con este problema dos incendios forestais estamos traballando para o deseño de plans estratégicos e actuacións integrais en diferentes zonas de Ourense, como o Xurés ou a zona de Monterrey.
Ademais destas iniciativas, hai outras programadas en Castrelo do Miño e Leiro para recuperar terras, non? E dotar de maior superficie de cultivo a denominación de orixe Ribeiro. Iniciativas tamén de moito interés para esta comarca vitivinícola.
Sí, son dous iniciativas similares. No Concello de Castrelo de Miño, un polígono agroforestal tamén destinado a viñedo dunhas 50 hectáreas. En Leiro, outro destinado ao mesmo uso de viñedo dunhas 100 hectáreas.
Falando de outros asuntos, a Xunta publicou as guías de ordenación productiva cos usos máis idóneos para varias aldeas modelos e todas na provincia de Ourense. Que supón esta figura das aldeas modelo para o futuro da nosa provincia?
Bueno, actualmente temos 12 aldeas modelo declaradas e 9 están na provincia de Ourense porque, bueno, hai un requisito básico para a declaración destas aldeas que exista abandono nas terras do arredor do núcleo. E, bueno, parece unha figura moi acaída para estas zonas e que está dando moi bons resultados, non? Entón, das 12 aldeas declaradas en Ourense localizanse 9, unha xa está en execución, en funcionamento, en Osmo, destinada por Cocelta. En outras 7 temos publicadas as guías de ordenación productiva. Dende 1 de marzo. Con tal, contamos que en abril podamos abrir o procedimento de concorrencia pública para buscar un xestor para esas terras, non? Que teñen un dobre objetivo tamén, o de poñer en producción estas terras e dando unha actividade económica e ao mesmo tempo reducir o risco de incendio nestas zonas tan sensibles como son os arredores dos núcleos de poboación.
Sí, como no caso de Penedo, non? Boborás, que co fin de manter o perímetro da aldea en bo estado, estánse a contratar rebaños de cabras ou ovellas.
Sí, en Boborás introduciuse un rebaño de 80 cabras, igual que en Infesta, en Monterrey, que tamén están agora mesmo este tipo de gandería realizando o mantemento da zona, e tamén en Quintela de Leirado, en Xacebans, onde se introduciron ovellas, non? Trátase dunha solución temporal, mentres non se adxudica a xestión de aldea modelo para a súa posta en producción.
Pois iniciativas moi interesantes que nos conta aquí nos micrófonos da cadena COPE a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que nos acompaña na cadena COPE en Ourense. Inés Santé, moitas gracias por acompañarnos, moi bons días.
Moitas gracias a vos.
Nesta Semana Santa, no Concello de Parada de Sil, permítenos seguir avanzando con seguridade e responsabilidade.
Se vives ou visitas o noso municipio, lembra que somos un destino seguro na nosa provincia.
E seguiremos lo sendo grazas ao teu cumprimento das normas.
Viaxa nestes días pola historia desta gran terra da Ribeira Sacra, o noso gran patrimonio da humanidade.
E desfruta de toda unha aventura en familia.
Respétate e respétanos, Concello de Parada de Sil.
Foro La Región, jueves 25 de marzo. Te invita a la conferencia coloquio Algo va mal con Fermín Bocos. Síguela en directo en laregión.es y Telemiño. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental cada semana de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Vamos a hablar hoy de estética dental.
Estética dental. A ver, que es un tema que me apasiona muchísimo. A ver, realmente es algo que ha existido siempre, pero es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos que la estética dental se ha desarrollado muchísimo. Es cuando ha dado un salto de calidad. A ver, yo creo que todos nuestros oyentes seguro que tienen empastes o tienen caries en los dientes a veces de adelante y siempre a lo mejor ahora mismo están, incluso al escucharnos, están diciendo, pues sí, tengo ese empaste empaste y me lo noto muchísimo. Me hicieron un empaste hace no sé cuántos años y noto que no se parece nada a mis dientes naturales. O toco con la lengua y noto típica rayita que me está rascando. Pues simplemente eso ya podemos hablar que es estética dental, porque a veces la gente cuando escucha estética ya siempre se va a lo que son carillas o cambios radicales de la sonrisa, pero también la estética ya empieza desde ahí. Para eso hay solución, ahora ya hay unos materiales súper avanzados que conseguimos que el diente se mimetice totalmente con nuestro empaste, lo que conseguimos una estética natural y que nadie note ni sepa que tenemos ningún tipo de obturación y ningún empaste en ningún sitio.
¿Y se analiza cada caso para buscar en cada persona su mejor sonrisa?
Evidentemente, esto lo que acabas de decir es lo que nosotros denominamos diseño de la sonrisa. Una vez que ya hemos hablado de lo que son estéticas dental puntuales y determinados, el diseño de sonrisa se utiliza más para hacer una creación un poco más grande, es decir, estas personas que nos vienen a consulta y me dice, doctor, llevo ya muchos años que no me gusta mi color de dientes, no me gusta mi forma de mis dientes, tengo el diente, el incisivo central, o como me dicen muchos pacientes, el paleto, el de los dientes adelante, que están un poquito triangulares, o me di un golpe y los tengo un poco mellados, tengo un poco fracturados. Pues para todo ese tipo de pacientes es lo que nosotros hacemos, la estética dental y el diseño de sonrisa.
Hablando del diseño de sonrisa, hay muchos actores que aparecen con los dientes muy blancos. ¿Son blanqueamientos?
Eso es algo bueno que me lo preguntes. No. Muchísima gente nos viene a consulta a decir, quiero los dientes como tal actor. Hazme un blanqueamiento y ya está. No. Eso es importante que lo sepamos, igual que también muchos políticos famosos, ya ni ser tan famosos de Hollywood, sino en nuestro territorio nacional, al final esas personas no son blanqueamientos, suelen ser coronas, fundas, carillas de cerámica, normalmente es lo que suelen hacer, que es lo que cambia radicalmente nuestros dientes y nuestra forma. Por eso también es importante saber diferenciar, uno, lo que queremos, y dos, a dónde queremos llegar. Luego también es importante, y quiero resaltar, que a veces esos blancos exagerados no es siempre la estética a lo mejor más maravillosa. Tenemos que pensar que estas personas necesitan a veces este blanco por tema de focos. Lo decimos, uh-huh. Lo digo también por experiencia, porque sí que tenemos pacientes un poco en este ámbito, y luego la explicación que nos cuentan es eso, porque a veces por tema de grabaciones, de televisiones y tal, si es un color un poco más normal, que es algo precioso y algo natural, sí que es verdad que en televisión se ve raro, por eso a veces necesitan estos blancos. Nosotros necesitamos estos blancos, a priori no, pero bueno, como digo yo, el gusto está en cada uno y la estética es muy personal.
Lo importante es que todos tenemos soluciones para mejorar nuestros dientes.
Sí, sí, hay soluciones, y gracias a los últimos avances, como sobre todo a nivel de ordenador, de diseños, de poder diseñar algo de que sobre todo el paciente, antes de que se lo hagamos, lo pueda ver. Nosotros en nuestra clínica trabajamos la totalidad de nuestros casos con fotografía, con vídeo. Somos muy pesados en esto, pero me encanta porque así el paciente, antes de empezar cualquier tratamiento de estética, va a saber previamente cómo le va a quedar. Lo va a poder ver en una pantalla, lo va a poder ver en un modelo de escayola, en cera, e incluso ahora hay técnicas que podemos llevar estos modelos en escayola y en cera a boca para que antes de tocar sus dientes, antes de hacerle ningún tipo de tallado, ningún tipo de cambio a sus dientes, pueda verse cómo le va a quedar. Entonces, ahí es donde está la conversación entre dentista y paciente, y donde podemos aconsejar, decir, o el paciente nos puede decir qué es lo que le gustaría. ¿Para qué? Para poder hacer y crear la sonrisa de sus sueños.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a ti, Juan.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1808, el rey Fernando VII entraba en Madrid entre aclamaciones. En 1916, un submarino alemán torpedeaba el barco Sussex con una cifra estimada de 80 muertos, entre ellos el compositor español Enrique Granados y su esposa. Un 24 de marzo de 1927, el poeta Antonio Machado era elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española, aunque no tomó posesión. 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, termina la primera fase del plan de operaciones dirigido por el general norteamericano Eisenhower. En 1949, por primera vez, un filme extranjero obtenía el Oscar a la mejor película. Fue la británica Hamlet, dirigida e interpretada por Laurence Olivier, que se alzó además con el premio al mejor actor. En 1976, un día como el de hoy, un golpe militar encabezado por el general Videla derrocaba a la presidenta argentina María Estela Martínez de Perón e implantaba una dictadura en el país. En 1999, más de 40 personas morían en un incendio declarado en el túnel del Mont Blanc que une Francia e Italia. Y un día como el de hoy, en 2015, 150 muertos, de ellos 50 españoles, en el accidente de un avión de la compañía alemana Germanwings en los Alpes franceses.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
En una jornada donde se está hablando ya de la Semana Santa y de las restricciones frente al COVID-19, donde Beade pasa a nivel máximo de restricciones, junto a Maside, los dos únicos municipios con cierre perimetral, hostelería cerrada, sin reuniones sociales, después de la reunión del comité clínico, donde Vilardevós estará en nivel alto de restricciones, o Carballiño, Xinzo, Rivadavia y Coles en el nivel medio de restricciones, suben las restricciones en estos municipios orensanos, y en el resto estarán vigentes las restricciones fijadas en el nivel medio-bajo. Entran en vigor, como decíamos, este próximo viernes, donde se mantienen 160 casos activos de coronavirus, donde el hospital de Verín se une al hospital de Valdeorras al estar libre de ingresados por coronavirus, y donde 23 personas están a día de hoy ingresadas en planta en dos hospitales orensanos, 22 en el complejo hospitalario y un paciente en el centro médico El Carmen. Y hay que hablar del accidente en la A52 en Ríos, Amelia, porque...
Bueno, gracias a Dios el conductor solo resultó herido leve.
Pero es llamativo, ¿vale? Lo que ocurrió.
Ostras, se empotró. Estaba pensando en otro accidente que hubo ayer. No, en este caso, sí, arrolló al furgón, el A52.
Furgón de conservación de carreteras.
Sí, el de conservación de carreteras. Y quedó empotrado. Uh-huh. Quedó empotrado, no, quedó el camión volcado contra la parte derecha de la fuera ya de la carretera, y el conductor del camión resultó herido leve, pero pudo ser una auténtica desgracia, porque gracias a Dios no cogió ninguno de los operarios del trailer, es que estaba del furgón
de mantenimiento.
Es que estaba yo pensando en el que hubo ayer, un alcance de un furgón también contra un camión que se quedó completamente empotrado, y Dios mío, también pudo ser una auténtica desgracia. Y además estaba trabajando yo ahora en otro accidente, porque el conductor de una motobomba contra incendios resultó herido al volcar el vehículo cuando iba pues a realizar un servicio en Cartelle. Fue esta noche, a las 10 de la noche de ayer, nos pasa la noticia hoy, y como decíamos, la motobomba iba a realizar un servicio en Cartelle, pero el accidente fue en Viveiro, en Celanova. Dios mío, por favor, hay que tener con muchísimo cuidado en la carretera y en los caminos y en los montes, porque nunca se sabe dónde la tenemos, y con los coches parece a veces que los carga el diablo. ¿Qué quieres que te diga?
Descuido puede ser pues una desgracia mucho mayor.
Desgracia.
Claro.
Sí. Además, mira, mejor caminar y mejor no moverse de casa, que es lo que nos dicen en sanidad. No salir de casa si es posible, o lo menos posible, o que nos movamos lo menos posible para evitar los contagios. En Ourense parece que lo estamos haciendo muy bien, porque
en la ciudad, sí.
Sí, es muy bajito, pero hay otros lugares donde se está disparando, así que vamos a ver si aquí por lo menos lo contenemos esa propagación del maldito virus.
Otras comunidades también se está disparando, y eso preocupa, ¿eh? Comunidades autónomas. En Galicia por lo menos estamos en una situación de estabilidad, pero bueno, no lancemos las campanas al vuelo por lo que pueda ocurrir, claro.
No, no. Y en teoría estamos cerrados, pero luego no sé lo que va a pasar con los aeropuertos. Y bueno, este es el follón que vamos a tener encima. A ver cómo. Creo que hay hoy reunión interterritorial, ¿no? De
¿sí?
los responsables sanitarios, a ver qué es lo que deciden.
Sobre el toque de queda. Ahora hay un planteamiento del toque de queda. Veremos a ver en qué queda el toque de queda para esta Semana Santa.
Por pues el momento, mira, a las 8 de la tarde nos lo iban a poner, según dicen, ¿no? Bueno, es lo que se baraja.
Lo que se baraja. Por el momento la hostelería cierra a las 9. Es lo que se sigue manejando. A día de hoy las restricciones llevarían a eso, a que la hostelería permanezca hasta las 9 de la noche en los lugares donde se pueda, obviamente.
Si ponen el toque de queda a las 8, ¿no? O sea, claro. Que a ver lo que deciden hoy las autoridades y si lo hacen con sentidiño. Que a veces ves cada norma que es un auténtico sinsentido. Pero bueno, a ver si esta vez tienen un poquito más de sentido. Porque eso de que nos encerremos, pero que luego puedan entrar los alemanes o los británicos, los que sea. Nosotros, ayer hablaba uno, decía, yo para ir de Madrid a Málaga no puedo ir, pero puedo ir de Madrid a París, coger un avión y luego ir a Málaga. O sea, es sí. una locura.
Cosas muy raras, sí. Pues sí. Seguimos con muchas más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.